Si a usted, mis amigos, le gustan los goles, le gustan las victorias, este es el episodio para usted. Hoy nos vamos a estar sirviendo con la cuchara grande. Sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del fútbol de los Estados Unidos. Aquí, como siempre, semana tras semana, su amigo y su servidor David Valentín dándole la bienvenida. Gracias, caramba, wow. Me quieren. Gracias. Sí, mis amigos, gracias por esos aplausos artificiales. Les quiero recordar que este podcast puede ser encontrado en las siguientes aplicaciones: Google Cast, Spotify, Breaker, Castbox, Pocket Cast, Radio Public, Stitcher y Anchor. Y podemos ser encontrados en Twitter bajo @posillo_podcast. Bueno, mis amigos, rápidamente les quiero pedir disculpas por el atraso del episodio de esta semana. Estoy ahora mismo en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah. Estoy viajando por cuestiones de trabajo. De hecho, no pude asistir al juego porque tenía que inmediatamente terminarse el juego, ir al aeropuerto. De hecho, terminé viendo los primeros 60 minutos del juego en la televisión y luego de esto el resto del juego en la radio mientras me dirigía al aeropuerto. Y les puedo decir que esto fue un juego que me dolió mucho haber perdido, porque el Orlando City se disparó una cátedra de fútbol. Antes que nada, les quiero decir que esta semana pasada estuve nuevamente con mis amigos de Orlando Lions Den, un podcast en inglés aquí en la ciudad, bueno, allá en la ciudad de Orlando. Hablamos, caramba, de todo. Fue, si usted escuchó el último episodio de este podcast, fue un podcast el cual yo creo que en retrospectiva fue fuerte. Yo creo que hablé bastante fuerte de la situación, pero es que hay veces que la frustración llega como fanático, como hinchada, ¿verdad? Como seguidor de un equipo de fútbol en el cual uno ve ese destello de grandeza, y lamentablemente no sabemos en qué lugar hay que buscar la victoria, en qué lugar es que las cosas van a caer para que el equipo sea victorioso. Pero anyway, si usted quiere escucharme en inglés, pues ahí está esa opción. Obviamente, ya pasada la semana, pues lo que hablamos ha pasado. Algunas de las predicciones obviamente no se dieron y otras cayeron bajas de las expectativas. Obviamente nadie veía a Orlando City encajar 5 goles este pasado domingo. Pero así son las cosas. Una cosa que es importante anunciar, mis amigos, el Orlando City B, los muchachos del español Fernando de Arguila, se apuntaron la primera victoria de la temporada. Déselo duro, así mismo. Exactamente. Los muchachos del Orlando City B definitivamente se hicieron grandes este pasado fin de semana en casa, derrotando 2-0 al Toronto 2. Fue una victoria súper merecida. Los muchachos se vieron fuertes, se vieron agresivos, se vieron que todo lo que está ocurriendo en la temporada ha sido lección tras lección, la cual dieron cátedra de que, yo siempre lo he dicho en este podcast, ustedes lo saben, que las victorias enseñan poco, las derrotas son las maestras. Las derrotas donde pues vemos en dónde estamos faltos para llegar a la victoria. Y los muchachos definitivamente salieron por la puerta ancha, se dispararon un golazo para irse arriba, tuvieron un penalti que lamentablemente fue salvado, pero afortunadamente para los muchachos tuvieron un segundo penalti, el cual convirtieron, y unas salvadas salvajes. Y bueno, esto les da la primera victoria. Con esto suman 5 puntos en la temporada. Los muchachos lamentablemente están todavía a lo último de la tabla, pero Si usted gana un juego y usted gana dos y gana tres, pues ¿qué pasa? Que usted sube la tabla. Así de sencillo es el fútbol. El fútbol es simplemente un ejercicio básico de matemática. Este miércoles, o sea, hoy, si me está escuchando una vez, estoy grabando martes en la noche, una vez ponga este episodio, probablemente usted lo esté escuchando miércoles, pues miércoles a las 7:30 en casa, los muchachos de Orlando City B, o Orlando City B, van a estar recibiendo a Richmond Kickers. Richmond Kickers es un archirrival del Orlando City, de la vieja escuela, allá de la USL Tercera División, entre los años 2011-2014. Y también se vieron las caras cuando Orlando City B regresa a la Segunda División de USL en el año 2016 y 17. Pues esto va a ser una guerra, y así lo espero, especialmente cuando el Richmond Kickers está viniendo desesperado de una victoria, y tienen en su ataque al gran Dennis Chen, un nombre que para los fanáticos del Orlando City de la vieja escuela no necesita ninguna introducción. Dennis fue parte de la escuadra del Orlando City en los años 2011 a 2014, aparte de que su papá trabaja en las oficinas del Orlando City, y su hermano fue parte de la oficina del Orlando City. Luego de esto pasa al Portland Timbers y de ahí al Chicago Fire, donde se desempeña en la actualidad. Así que esperamos que los muchachos salgan con la victoria este miércoles, deseándoles lo mejor a Fernando, a los muchachos, a todos sus asistentes. Definitivamente, cuando conocí a Fernando en el otoño pasado, cuando fue entrevistado por Orlando Lions Den, me dejó con buen gusto, con muchas esperanzas de que nuestro club de tercera división va a estar creando estrellas en el futuro. Y si, amigos, si estos muchachos se desempeñan el miércoles y el resto de la temporada como lo hicieron esta pasada semana, lo que hay es candela. Bueno, mis amigos, esta semana fue una semana fuerte. Antes que nada, antes que se me olvide, el Orlando Pride no vio acción, pero este sábado a las 8 de la noche, hora de Orlando, van a estar viendo acción aquí mismo en Salt Lake City contra el Utah Royals. Las muchachas del Orlando Pride desesperadas por apuntar puntos en la tabla, y yo creo que esta es una gran oportunidad para ellas de levantar la moral, de anotar goles y de llevarse una victoria y empezar a reconstruir a este club que lamentablemente, pues el mal manejo de la plantilla nos ha dejado en este lugar. Pero yo tengo mucha fe de que esta temporada es el inicio de cosas nuevas y buenas para las muchachas del Orlando Pride. Bueno, mis amigos, como ustedes saben, el miércoles Orlando City vio acción en Seattle y lamentablemente cayó 2-1 contra ese equipo. Caramba, sí, pero no se preocupen, que ya mismo vamos a hablar de lo que pasó en el domingo, y eso les va a traer a ustedes grandes alegrías. Ustedes saben, una de cal y una de arena, porque así es el fútbol, cruel e impredecible. Bueno, mis amigos, pues vamos rápidamente, porque déjenme decirles, los resultados de esta semana fueron increíbles. Y aparte de eso, también les puedo decir que la tabla está más que reñida. 5 puntos separan al Orlando City, que está ahora mismo en la posición número 10. Y la posición número 4, que está ocupada actualmente por los campeones Atlanta United. Así de reñida está la tabla en la Conferencia del Este. Así que vamos a empezar con el juego que estaba siendo jugado al momento de estar grabando el pasado episodio. Y este fue DC United ganando 1-0 a Sport en Kansas City. Luego de esto, Toronto FC el miércoles empata 0-0 con el DC United. Luego de esto, Houston empata 1-1 con Portland. Ese mismo día, Vancouver cae derrotado ante Atlanta 1-0. Luego de esto, Seattle, como dijimos anteriormente, gana 2-1 contra Orlando. Eso, gol de Chris Mueller. Luego de esto, LAFC, esto fue jueves, sale por la puerta ancha 2-0 contra FC Dallas. Montreal y New England el sábado 0-0. El Real Salt Lake, sorprendentemente 3-0 contra Toronto FC. Y esto, déjenme decirle, fue bálsamo para nuestras heridas, porque esta semana cayeron muchos equipos del este, ampliando la oportunidad del Orlando City de salir de la fosa de debajo de la línea de no hacer playoffs. San José dando cátedra 4-1 contra Chicago. Filadelfia empatando 0-0 con Seattle. Minnesota, los muchachos de la leyenda del Orlando City, Adrian Heath, saliendo 1-0 contra el Columbus Crew. Luego de esto, Sporting Kansas City y Vancouver dividiéndose los puntos 1-1. Y caemos a el domingo, donde Houston derrota 2-1 a DC United sorpresivamente. Orlando le da una goleada de escándalo al Cincinnati FC. Y luego de esto, un Red Bulls con 10 hombres derrota 1-0 al campeón Atlanta United. Luego de esto, para cerrar la jornada, el FC Dallas 1-1 con el AFC. Y nuestro rival de la semana que viene, LA Galaxy, cae 1-0 contra Colorado. Si usted escucha este podcast, usted sabe que Colorado, uno de los peores equipos en la MLS en estos momentos, es un equipo con muchos problemas. Ha despedido a su director técnico, tiene una situación grave. Y si usted ha estado pendiente, usted sabe que a Zlatan, el gran jugador, la leyenda del fútbol, él ha sido suspendido por 2 juegos, puesto que pues decidió poner las manos en la garganta de un jugador opuesto. Y yo sé que hay algunos de ustedes que están bien tristes porque querían ver a Zlatan en Orlando, querían ver a la leyenda en vivo. Pero miren, mis amigos, Zlatan va a estar jugando en el Juego de las Estrellas en Orlando. Si usted quiere verlo, váyalo a ver ahí. La realidad del caso es que el año pasado ese hombre se echó al LA Galaxy en los hombros y derrotó al Orlando City solito. Esto es noticias buenas. Si Colorado pudo haber derrotado al LA Galaxy, Orlando City, jugando en casa, descansadito, mientras que el LA Galaxy tiene que estar viajando desde la costa oeste, cruzando 1, 2, 3 zonas de tiempo, jugando en una temperatura cálida, aunque ya sabemos que el clima en Orlando en realidad no es una ventaja o desventaja para nadie, pero la montaña para LA Galaxy es una bastante alta. Y en esta serie contra el LA Galaxy, usualmente el equipo visitante es el que pierde, y pierde por mucho. Así que yo estoy bien esperanzado de que los muchachos salgan por la puerta ancha con 3 puntos, porque esto nos estaría motivando. El Orlando City nos ha ganado 2 juegos corridos desde mayo del 2018, y esto nos pondría, nos vamos a motivar a seguir hacia adelante. Yo, en mi opinión, creo que lo que el Orlando City necesita es sacar una ristra de juegos ganados. Y amigos, señoras y señores, Orlando City va a hacer playoffs, pero va a tener que ser de esa forma. Bueno, les quiero decir, lo único que voy a decir del juego en Seattle, un juego bien cuesta arriba para Orlando City. Nuevamente, lo que el LA Galaxy va a estar experimentando este viernes, pues Orlando City lo experimentó el miércoles pasado. Imagínese usted, el equipo va a Atlanta, de visitante, luego de ahí correr a LA, al, perdón, al Seattle, a dos juegos bajo la superficie artificial. En mi opinión, eso destruye tanto el juego. No me gusta ver el fútbol de la MLS en grama artificial, pero hay algunos equipos que la tienen, que se va a hacer. Yo, ustedes saben, estoy en récord, que yo dije que para mí la importancia era ir a Atlanta, ganar, dejar el juego de Seattle, dejarlo a perder y regresar a Orlando a ganar, porque los equipos en el este, en ese momento, estos dos equipos estaban debajo del Orlando City. Era más importante ganarles a ellos, que son rivales de la conferencia, a ganar en Seattle y perder los otros dos juegos. Bueno, la cuestión fue que parece que hay alguien que escucha este podcast y me hizo caso. Obviamente no estábamos contando de que Nani no fuese a Atlanta. No estábamos contando de que Don Dwyer tuviese un desempeño tan pobre como el que él tuvo. Pero así son las cosas de la vida, mis amigos. Así es el fútbol, cruel e impredecible. Así que en Seattle salimos con una plantilla de jugadores que, número uno, no están viendo cancha comúnmente. Número dos, no son los primeros. Cuando usted piensa en esa posición, usted no piensa estos nombres para que jueguen. Y número tres, son jugadores que lamentablemente no han estado jugando juntos. O sea que hubo muchos desaciertos en este juego. La plantilla que sacamos en Seattle tuvo a debutando a Greg Rangensen, que déjenme decirles, el gato Rangensen se disparó, tremendo juego. Sí, le metieron dos goles, pero en mi opinión fueron dos goles que lamentablemente nuestra defensa lo dejó en una isla y lamentablemente le anotaron los goles, pero impresionó. Como ustedes saben, estuve con los amigos del podcast Luchador, un podcast en español dedicado a Louisville City de la USL, y los muchachos no podían decir mejores cosas acerca de Greg. Y ahora me di de cuenta por qué lo estaban diciendo. El muchacho tiene unos reflejos felinos. Definitivamente tiene futuro en la MLS. Definitivamente tiene futuro como portero de este equipo. Y sinceramente, pues no puedo esperar a que Greg nos dé más de su talento. Luego de esto tuvimos a Acosta, O'Neill, Sané y Smith como nuestros defensores. Rosell Clexton Powers en el medio campo. Y Colman, Patiño y Mitchell en los jugadores atacantes. Lamentablemente, como dije, no fue uno de los mejores juegos. Y vamos a darlo ahí. Esa es la realidad. Esa es la realidad, mis amigos. No fue uno de los mejores juegos. Perdimos, lamentablemente. Pero si usted quiere verle lo bueno a lo malo, pues los muchachos tuvieron minutos, tuvieron experiencia jugando el uno con los otros. Y si vamos a sacar esa misma alineación, en el torneo Open Cup, que ya estaba por empezar, pues sabemos que vamos a llegar lejos, porque sinceramente se vieron bastante bien, pero lamentablemente no pudieron tener el resultado. Bueno, mis amigos, vamos a lo que vinimos. Lo bueno, lo malo y lo feo de este juego. El cual se disputó en el Orlando City Stadium este pasado domingo. Así que vamos primero a la alineación que sacamos. Retomando los guantes en la portería. Juan, un jugador que se ha echado esta fanaticada al bolsillo. Que caramba, ustedes si vieron este juego, ustedes saben que este muchacho lo que hace es ponerse los patines. ponerse los patines, no sé si tiene un cohete, no sé, una velocidad envidiable. Y vamos a ver que este factor fue algo que sinceramente Cincinnati no tuvo respuesta para contrarrestar. Luego de esto, Sané, Jansen y Joao Moutinho en la defensa. Johnson, Méndez y Guita, nuevamente el colombiano, el último de los mohicanos, el león de leones, uno de mis favoritos en el medio campo. Y nuestros jugadores atacantes, Müller, Akindele y nuestro capitán retornando a la alineación, Nani. En la banca tuvimos, ¿a quién tuvimos en la banca? A Greg Rajensen, Kyle Smith, Kamal Miller, Uri Rosell, Josué Colman, Dom Dwyer y Benji Mitchell. Bueno, mis amigos, vamos a ver las estadísticas. Las estadísticas siempre nos dejan saber la realidad de todo. Les puedo decir que tuvimos 11 tiros de esquina. Nuevamente, lo he dicho un millón de veces, tiros de esquina son peligrosos. Y ya estamos viendo que el Orlando City está descubriendo la fórmula, porque dos de los goles del domingo vinieron directamente de tiros de esquina. Lamentablemente en Atlanta no tuvimos ni uno solo. O sea, que ya estamos viendo cuán importante es recibir esos tiros de esquina. Cincinnati tuvo 4. Luego de esto, duelos, Orlando City ganó 45, Cincinnati 50. En los tackles ganados, 9 para Orlando City, 7 para Cincinnati. En las salvadas, 2 para el Orlando City, 4 para Cincinnati. El offside, 0 para Orlando, 1 para Cincinnati. Y ustedes saben que yo siempre lo he dicho, la jugada de offside, si un equipo tiene 0, lo que significa es que ofensivamente están como un reloj suizo. En las faltas, el Orlando City con 9 y Cincinnati con 13. En las tarjetas amarillas, el Orlando City con 3 y Cincinnati con 4. En la posesión, déjeme decirle, en el área roja, como se le dice, en el último tercio, frente a la portería, Orlando City tuvo una posición de 79% versus 71% de Cincinnati. Y esto es importantísimo porque ahí es que vienen los goles. Vamos rápidamente a los minutos de este juego. Y les puedo decir que qué juegazo, mis amigos. Les puedo decir que yo esperaba un juego fácil. Yo esperaba que los muchachos salieran a dominar rápidamente, pero esto no fue así en los primeros minutos del juego. Algo que me sorprendió grandemente, porque les puedo decir que hubo un momento en que yo decía, wow, vamos a perder este juego. Este juego era para ganarlo. A este juego no se podía perder. Bueno, lamentablemente en el minuto 10, Greg Garza cae lastimado y es sustituido por Alves Power. Y voy a hacer un detente. Greg Garza, como ustedes, muchos de ustedes saben, jugó las últimas 2 temporadas con el Atlanta United. El Atlanta United obviamente no se veía con ánimos de reafirmar a este jugador, ya que lamentablemente Greg ha estado sufriendo de muchas lesiones. Muchas personas allegadas a la liga y a los diferentes equipos dicen que Greg es un caballero del fútbol, es una persona bastante agradable. Y yo miro a los jugadores con envidia, porque ellos están viviendo el sueño que muchos de nosotros a lo mejor hubiésemos querido para nosotros. Estamos viendo que probablemente estemos viendo el final de su carrera. Si ustedes se acuerdan, los problemas de Greg empezaron cuando fue elegido para el Juego de las Estrellas, que se jugó el año pasado en Atlanta, en el cual él se lastimó el hombro. y me corrigen, yo creo que fue ese o fue el anterior, así que no estoy muy claro, pero yo me acuerdo verlo lastimarse el hombro y después de ahí él ha estado básicamente de lesión en lesión en lesión. Y pues no es bueno ver a un jugador rival o de su club, del club de que uno apoya, verlo caer y tan temprano. Le deseamos lo mejor. Esto altera básicamente la dinámica de juego para el FC Cincinnati, que en el minuto 21 pegan al palo. Déjenme decirle, si usted estaba soñoliento o estaba borracho, yo creo que ese tiro de Manuel Ledesma definitivamente lo ponía sobrio o lo despertaba de un maniguetazo. Porque fue señales de una muerte anunciada. Simplemente pegó ahí mismo en el ángulo 90 del travesaño y el poste. Y señores, esto fue lo ya se veía. Ustedes saben que aquí en este podcast hemos hablado de que no podemos continuar regalando goles antes del minuto 20. Es una falta de respeto, una poca vergüenza. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Así que nos salvamos de esa, pero luego de esto, en el minuto 24, Terry Mattox, que no es un extraño para los fanáticos de Orlando City, ya que el año pasado jugó con el DC United y fue una espina en el zapato, se acaba de disparar un señor golazo. Y ustedes saben que aquí no somos alicates de nadie, no le cargamos las maletas al Orlando City, no somos lambones, aquí no somos porristas de nadie. Les puedo decir que ahora mismo estoy viendo el video y estoy viendo, yo creo que la culpa la tienen dos jugadores en este caso. La tiene Jansen, que simplemente se lo llevaron a pasear como un perrito, y Lamine Sané, que estuvo tímido y lo pensó mucho y permitió que Darren Mattox, el jamaiquino internacional, metiera un señor golazo. En ese momento el aire se le fue al estadio y déjeme decirle que yo estaba diciéndome a mí mismo, si perdemos, yo creo que este es el final de James O'Connor, si perdemos este juego, es el final de la temporada. Yo les soy sincero a ustedes, nunca les he mentido. Yo lo dije, que nos estamos jugando la vida en este juego. Bueno, como son las cosas de la vida, en el minuto, les voy a decir ahora, en el minuto 37, Tesho Akindele se saca un golazo de esos que dicen toma pan y moja, de los que curan el hipo y de los que levantan a los muertos. Así que vamos a escuchar los sonidos de ese primer gol que empata el juego. Chris Mueller le da un pase de oro a Tesho Akindele, que está exactamente en el mismo medio, al tope del área de penalti, y se disparó un riflazo que levantó a los muertos. Y nos da la esperanza de que a lo mejor podemos salir de este juego al menos con un punto. Pero les puedo decir que este juego, perdiendo o empatando, era exactamente lo mismo, un fracaso. Este era un juego para ganarlo. Así que continuamos la trayectoria. En ese minuto 37, pues Tesho Akindele nos da una un suspiro, una nueva vida. Y me perdonan, que es que estoy circulando aquí por los minutos. Así nos vamos al descanso 1-1. Un día cálido. Un día en el cual pues fue bastante duro para los muchachos. Vimos diferentes minutos en el que el juego fue suspendido para tener tiempo para rehidratarse. Bueno, mis amigos, ¿qué ocurre? En un tiro de esquina de Orlando City, pues uno de nuestros jugadores básicamente es tirado al suelo con una suplex. Usted quiere ver el video, está disponible en el website de OrlandoCitySC.com. Yo les puedo decir, si usted es fanático del FC Cincinnati, usted tiene que estar enojado con su equipo, porque fue una falta innecesaria, una falta que les puedo decir que yo no sé ni por qué razón la vieron, vieron la necesidad de esto. Esto nos da un penalti y en el minuto 50 Nani toma el tiro, el cual es salvado, pero afortunadamente el rebote del portero de Cincinnati cae a sus pies y nos vamos arriba 2-1. En estos momentos finalmente podemos respirar. Pero esto no sería lo último de este juego, porque ustedes saben que cuando se abren las compuertas de la represa, en esos momentos es que empieza la fiesta de goles. En el minuto 59 vemos que Nani anota nuevamente, y déjenme buscar aquí el video. Así que vamos a escuchar el sonido del tercer gol. Oh, perdóname, no puse el video del segundo gol. Es que son tantos goles, caramba. Vamos a escuchar el sonido del segundo gol. Este fue el penalti por parte de la bota de nuestro capitán Nani. Y aquí les tenemos el tercer gol, un gol especial, así que vamos a apreciar el sonido. Nani anota su segundo gol. Este fue un gol muy especial. Este es el gol número 200 para Orlando City en la MLS. Este gol fue un gol el cual el brasileño Juan, que ha sido, mis amigos, ha sido una revelación bastante increíble esta temporada, un tremendo jugador, sale de media cancha por el lateral, se monta en la motocicleta y, mis amigos, va a la línea de fondo, da un pase magistral, el cual encuentra la bota izquierda de Nani y estamos arriba. Pero esto no sería todo. No. Porque luego de esto, Tesho Akindele anota. Así que déjeme nuevamente regresar a las notas para dejarles saber en qué minuto fue. Esto fue en el minuto 64. Tesho Akindele nos pone 4-1. Así que vamos a escuchar los sonidos de ese gol. Este fue un tiro de esquina por parte de Chris Mueller, el cual encuentra, rebota en el área y encuentra la bota de Tesho Akindele. Y para terminar, un jugador que ha recibido duras críticas, de parte de su servidor en este podcast, en la radio, en diferentes podcasts donde he estado, donde he sido invitado. Simple y sencillamente, Dom Dwyer finalmente anota un gol en el que se hubiese sido su séptimo juego sin anotar. Y en un nuevamente tiro de esquina, el muchacho, el inglés, nuevamente redescubre la forma de anotar, y esta vez con un cabezazo de superestrella.
Shake it off, Don Dwyer. Shake it off. We knew that he has goals and improving goals.
Una de las cosas que quiero recordarles a todos es que yo soy fanático de Don Dwyer. Yo en ningún momento he pensado de que Don Dwyer no merece estar vistiendo la camiseta del Orlando City. Para mí, Don Dwyer es un jugador con mucho talento y que lamentablemente no nos estaba pudiendo dar esos resultados. Y bueno, se critica cuando se tenga que criticar, pero me lo disfruté de igual manera. Yo espero que esto sea el principio para Don Dwyer de descubrir sus botas de anotar. Y nuevamente el Orlando City se sale con la victoria. Vamos a ver cómo están las posiciones en la tabla. Como les dije, la tabla del este está súper, súper compacta. En la posición número uno tenemos al Philadelphia Union con 24 puntos, al DC United con 24 puntos, al Montreal Impact con 21 puntos, al Atlanta United con 20, al New York CFC con 18, al New York Red Bulls con 17, al Toronto FC con 17, y estos son los equipos que no están haciendo playoffs hasta el momento. En la posición número 8, Columbus Crew con 16, Chicago Fire con 16, Orlando City con 15, New England Revolution con 12 y FC Cincinnati con 11. En el oeste, en la posición número 1, Los Ángeles Football Club con 31, impresionante. Seattle Sounders con 26 puntos, Houston Dynamo con 23, LA Galaxy con 22, Minnesota United con 18, FC Dallas con 18, Real Salt Lake con 16, San Jose Earthquakes con 14, Vancouver Whitecaps con 13, Portland Timbers con 11, Sporting Kansas City con 11 y finalmente Colorado Rapids con 5. Bueno, mis amigos, ya estamos ya culminando este episodio. Les pido disculpas que el sonido no puede que sea el mejor, porque esta semana no tengo usualmente mi equipo ni mi micrófono. Estoy básicamente grabando directo al teléfono, pero quería traerle informaciones acerca de lo que ha ocurrido esta semana y de lo que se espera este viernes. Bueno, este viernes recibimos en casa de LA Galaxy, uno de los equipos originales de la MLS. Ellos juegan en el Dignity Health Sports Park. Este estadio está localizado en la ciudad de Carson, en el estado de California, con una capacidad de 27,000 butacas. Óigame, pero ¿qué pasó? Para que ustedes vean las cosas, cómo son las cosas en vivo, mis amigos. Tenía la información acerca de el LA Galaxy y ahora mismo la pantalla se me acaba de frizar. Pero es lo que busco esta información. Vamos a ver si ahora. Mire qué cosa. Oh, ahí estamos. Bueno, su director técnico es Guillermo Barros Schlotto. El año pasado terminaron en la posición número 7 de la Conferencia Oeste y en la Liga la posición número 13, fallando en hacer playoffs, que esto fue algo algo que nadie se esperaba, fue algo sorprendente. Este equipo ha tenido entre su plantilla dos jugadores que definitivamente han cambiado la historia de la MLS. El primero es el norteamericano estadounidense a Landon Donovan, que ha sido uno de los mejores jugadores de la MLS, una leyenda del fútbol de los Estados Unidos, un jugador que inspiró generaciones de muchachos en los Estados Unidos para patear el balón, y que muchos de ellos hoy en la MLS y en el exterior se están desempeñando. Yo creo que personas como Landon Donovan son importantes recalcar, porque en una nación que está empezando a abrazar el deporte del mundo, que es el fútbol, es importante tener héroes a emular. Y Landon Donovan lo ha dicho, que él no quiere ser el máximo líder de lo que se refiere a jugadores. Quiere que las nuevas generaciones le pasen por encima. Y eso es algo de admirar. Y también uno de los jugadores que, en mi opinión, en el 2007 cambió la historia de la MLS. De una liga de retiro, una liga que nadie sabía dónde existía, una liga que ni siquiera a los americanos le importaba. Este fue el inglés David Beckham, que en el año 2007 entra a la LA Galaxy, transformando la liga, trayendo atención a la liga. Y luego de esto es lo que empieza lo que muchas personas conocen como el MLS 2.0. Esta es la era de la expansión, la era de los estadios específicos para el fútbol. Esta es la era en que básicamente el Orlando City y el New York City cierran con broche de oro, ya que nos encontramos en una nueva era donde el fútbol de la MLS está a un nivel mucho mejor que antes que este caballero llegara a la liga. ¿Qué les puedo decir acerca de los triunfos de el LA Galaxy? Pues miren, mis amigos, han ganado el trofeo de la MLS Cup en el año 2002, 5, 11, 12 y 14, con 5 títulos, haciendo al LA Galaxy el equipo más ganador de la MLS. Han ganado el Supporter Shield, el trofeo de campeón de la temporada regular, 4 veces en el año 98, 2002, 2010, 2011. Y han ganado el trofeo del US Open Cup, el torneo nacional de los Estados Unidos, en el año 2001 y 2005. Yo, en mi opinión, pienso que este va a ser un juego súper reñido, en uno en el cual el Orlando City definitivamente tiene que ser... ¡Caramba! ¿Pero qué le pasa a esta gente? Para que usted vea que están hoy sueltos como gavete. Les puedo decir que es un juego en el cual... ¡Wow! Para que ustedes vean que esto ahora mismo la computadora se ha puesto loca. Bueno, mis amigos, es un juego en el que Orlando City definitivamente tiene que ganar. Yo no estoy descansando los laureles. Yo creo que el Orlando City continúa teniendo problemas graves, permitiendo estos goles tempraneros. Y vamos a ver qué es lo que ustedes me dijeron en Twitter. Vamos allá, si me permiten. Y perdona que la producción de hoy no sea tan buena, pero es que no tengo mi equipo regular. Y, ok, ¿qué vemos? Aquí tenemos a Alberto Cristóbal, que se puede encontrar en @CristoTamago. Cada jornada aumenta los playoffs. ¿Qué pasa con Colman? No más no levanta. Les puedo decir que Josué Colman tuvo un juegazo en Seattle. Josué Colman fue uno de los sustitutos en este juego que acaba de terminar el domingo. Me perdonan que ahora me estoy dando cuenta de que no mencioné los jugadores que entraron de suplentes, y ahora mismo la computadora que estoy utilizando acaba de estrellarse y no me está dando la información. Óigame, qué cosa más rara. Les voy a decir aquí quiénes fueron los suplentes de este juego. Caramba. Me perdona, a mí me molesta tener lo que se llama empty air, que es cuando los jugadores... no tengo nada que decir. pero bueno, la cuestión fue que Colman entró como uno de los suplentes en este juego. Sí, los suplentes fueron en forma reversible. Michel por Müller en el minuto 85. Déjeme ver. Si no me equivoco, bueno, ¿para qué decirle? Si no me equivoco, él entró por Cristian Higuita. Y se desempeñó bastante bien. La cuestión con Chris Müller, perdóname, con José Colman, es que estamos viendo que José Colman está ganando minutos y está desempeñándose más y más y más. Y ya hemos visto que el jugador que prácticamente lo suplantó a él en la alineación, Sasha Kljestan, ha sido un jugador que estamos viendo menos y menos de él, afortunadamente, porque como hemos dicho aquí y lo he dicho donde quiera que me he parado, Sasha Kljestan está jugando para su retiro ahora mismo. Sasha Kljestan no es un titular, definitivamente no es un jugador designado en este equipo. Así que si a usted le gusta Josué Colman, es mi opinión que vamos a ver mucho más del muchacho paraguayo esta temporada, y el año que viene vamos a verlo de titular mucho más. Yo creo que, para mí, en mi opinión, es bueno tratar de que James O'Connor, lo mismo que Josué, empiecen a entenderse el uno al otro, qué uno está pidiendo, qué el otro puede dar, para que entonces podamos movernos hacia el futuro. Yo creo que, como todo jugador joven, es difícil entrar a un equipo con un director técnico. Ese director técnico es despedido. Y luego de esto, pues estás básicamente bajo la lupa de un nuevo director técnico que puede que no te tenga en sus planes. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con el muchacho. Yo lo he dicho aquí, yo pienso que Josué es tremendo jugador, pero estamos necesitados de victorias. Y usualmente equipos que están necesitados de victorias prefieren jugadores con más experiencia. Así que vamos a ver qué ocurre con eso. Luego de esto, vamos a ver aquí. Ah, Mario en arroba caifangel 090. Aunque por motivo de trabajo no pude atender al partido, mi impresión después de haber visto el resumen, me parece una falta muy grave empezar contra corriente cada partido en casa. Hay que cambiar eso, y de esto hemos hablado, obviamente, hasta que nos haya salido por los ojos, porque esta es una de las situaciones que aquí se ha dicho un millón de veces. Y aquí nuestro amigo Pato Cano en arroba Vicente guión bajo 124 lo dice mejor que cualquier palabra que yo pudiera haber dicho. Mejoramos algo. Ya no nos encajan los goles antes de los 20 minutos. Ahora a los 23 minutos. Mejoramos 3 minutos. Pues que así sea, mis amigos. Hay que verle lo bueno a lo malo. Y yo pienso que en este juego, definitivamente estábamos jugando contra un equipo malo. Definitivamente estábamos jugando un juego que definitivamente debimos haber dominado de una forma salvaje. Pero jugar de atrás es difícil, especialmente si usted está jugando contra un equipo bueno, un equipo que probablemente no le va a poder dar la oportunidad de regresar. Y esto ha ocurrido un millón de veces para Orlando City. Pero yo estoy bien esperanzado de que este viernes sea una victoria. Lo tiene que ser, porque es que el Orlando City no se puede estar dando el lujo de estar regalando puntos. Tenemos que ganar en casa. El mes de junio, el Orlando City no tiene ni un solo juego en casa. Así que vamos a estar jugando 3 juegos en la carretera. Vamos a tener un descanso para darle paso a la Copa de Oro. Esto les puedo decir que puede que sea una buena bendición para Orlando City, para descansar jugadores, descansar lesiones y prepararnos para el resto de la temporada. Acuérdense que el Orlando City nunca ha tenido un verano que podamos decir que haya sido bueno en cuestiones de resultados. Y es aquí donde el Orlando City falla y lamentablemente nuestras aspiraciones a los playoffs caen. Bueno, mis amigos, aquí vamos a terminar el episodio de esta semana. Le estoy dando las gracias a todos ustedes que semana tras semana me dedican una hora de su tiempo para hablar acerca del Orlando City. Les puedo decir que, en mi opinión, la situación con Orlando City aún continúa grave. Estamos bajo la línea de los tres puntos, perdón, la línea de los playoffs. La alarma, en mi opinión, está sonando. Y, ¡ave María! Ahí está la alarma. La alarma está sonando. Es grave la situación. Yo no descanso hasta que estemos por encima de la línea roja. No descanso hasta que tengamos unas victorias en mano. Y no descanso hasta que nuestro club esté anotando goles a dos manos. Y que nuestro club anote primero, que es lo importante. La realidad del caso es que no nos podemos dormir en los laureles. Así que, mis amigos, sin más nada que decirle, muchas gracias por estar conmigo. Que Dios me los bendiga. Y como siempre cierro estos episodios, el fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. Sin más nada que decir, vamos Orlando y hasta la semana que viene.